La verdad que creo que es una gran noticia. Vamos a compartir hoy por la tarde este anuncio. Es un trabajo que hace tiempo inició el doctor Jacinto Taviano. En realidad me vino a ver un día y me dijo: Rosario, mirá, la verdad que yo hace tiempo vengo bregando por tener códigos de ética en los medios de comunicación, y hasta ahora todos los medios dirigidos por varones me dijeron que no. Entonces yo le dije, yo te decía que sí. Entonces empezamos a hacer el trabajo en la televisión pública. Por eso el primer código de ética que se anuncia es el de la televisión pública, y luego replicó la doctora Taviano este trabajo junto a los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional de todo el país, el poder llegar a este código de ética, que además participaron especialistas en comunicación, tanto de nuestro país como del exterior, la verdad, prestigiosos comunicadores de Latinoamérica, siempre con una mirada integradora, pensando en una patria grande que cruza fronteras. De hecho, este código de ética ha sido muy elogiado por instituciones como la UNESCO respecto a la necesidad de tener esta normativa, este conjunto, que lo que hace es una comunicación desde la ética, que debiera realizarse de este modo. Claro. Pero bueno, quiero apuntar que en el mundo hay solamente 200 códigos de ética, y que el primer código de ética de un medio de comunicación, o en este caso de un multimedio, porque estamos hablando de televisión y radio, será en la Argentina. Únicamente la Argentina tiene un código de ética.
Ah, mira.
Y lo tienen nuestros medios. No es menor, digo, el anuncio desde ese punto de vista.
No, no, sin duda. Contale, por favor, Rosario, a nuestra audiencia, qué va a implicar en la vida concreta de nuestros medios públicos tener un código de ética, que los trabajadores tengan un código de ética desde el cual vincularse con las audiencias.
Es muy importante, y lo que señalan en las audiencias también es de destacar, porque participaron las audiencias. Una vez que el trabajo conjunto se lleva adelante, se le da, por supuesto, la participación a las audiencias para que opinen y para que también nutran ese código de ética. Que lo que hace es, obviamente, perseguir una comunicación que no esté nutrida de fake news ni de noticias falsas, que tenga parámetros de respeto a nuestra Constitución Nacional, a nuestros valores, a la integración, a la pluralidad, a la diversidad, a una construcción ciudadana, que no sean solo palabras, sino que todos los sectores estén expresados, que las minorías tengan su lugar. De hecho, en Radio Nacional, y ustedes lo saben, como en la televisión pública lo venimos haciendo, nosotros trabajamos de manera conjunta con los sectores de discapacidad, con los asuntos indígenas, con todos los colectivos que vienen bregando por tener su lugar y su voz y que están incorporados a nuestra empresa. Todo esto contemplado, por supuesto, bajo una mirada democrática, la democracia de la palabra, y es algo que los directores de las unidades de negocios y los directores, en este caso de estas radios, tendrán que cuidar para que ese contenido de ese código de ética esté expresado en nuestras programaciones y se respete los derechos a réplica y se respeten, si se da una noticia que no es correcta, aclararlo inmediatamente y no actuar como suele pasar en otros medios de comunicación.
Rosario, como periodista, bueno, tuviste el desafío, enorme desafío de asumir la presidencia del sistema de medios públicos, que como todos saben, no es solo Radio Nacional, son 50 radios nacionales, más la TV pública, más otras áreas. Y digo, ¿con qué te encontraste en aquel entonces? ¿Qué tuviste que desarmar o qué tuvieron que desarmar con el directorio para poder volver a poner a los medios públicos en el lugar que están hoy?
Nosotros llegamos ese 20 de enero del 2020 y parece una eternidad, ¿no? Porque a los dos meses ya estábamos en pandemia y entonces los objetivos se tuvieron que disparar para otro lugar, en el sentido de cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero lo primero que hicieron los compañeros y compañeras fue abrazarnos, y no a mí, sino a todo el equipo que llegaba, incluido obviamente en este momento el secretario de medios, su secretario de medios, todo el equipo que llegaba para hacerse cargo de los medios públicos, fue abrazado y se agradeció que hayamos aceptado esta tarea. Entonces, yo lo primero que dije fue hablar de reconstrucción. Primero, la reconstrucción del lazo interno con los trabajadores y trabajadoras, que son los que hacen los medios todos los días, porque había mucho destrato. Y después la reconstrucción de otros aspectos, de condiciones laborales que habían sido vulneradas, edilicias, había abandono, muchos edificios. Vos nombrabas todos los medios que componen Radio y Televisión Argentina. Sí, nuestras 49 radios, nuestra onda corta en la Antártida, nuestra primera radio bicontinental, que esto es parte de nuestra gestión. Desde Río Grande llegamos a la Antártida y a Malvinas. El servicio de Radio y Televisión Argentina al exterior en 8 idiomas. Dos canales de televisión, la televisión pública y el canal 12 de Trenquelauken, que también es televisión pública, que también es un trabajo enorme, junto a todo lo que son los archivos, que es un valor de nuestra memoria impresionante, que también rescatamos ese archivo tan importante, que además es solicitado por todo el mundo. Entonces, ese trabajo es enorme. Cuando yo digo que tenemos que administrar 90 edificios, me miran como diciendo 90 edificios, y claro, porque tenés los edificios de los estudios y las plantas emisoras y dos canales de televisión con sus respectivas necesidades, con sus respectivas necesidades. Entonces es un mundo importante, donde a mí me parece que lo esencial es por qué somos medios públicos, para qué somos medios públicos, tanto que se pregunta el para qué.
Sí.
Y es porque todavía en muchos lugares de la Argentina no hay conectividad y la única palabra que se escucha y la única manera de comunicarse es a través de nuestra radio nacional. Sucede en muchos lugares de la Argentina. Todavía lo cuento porque quizás en las grandes ciudades cuesta más entender, pero en otros sitios más alejados de la Argentina, donde haces kilómetros y kilómetros y no hay ninguna señal más que radio nacional, si el teléfono no te sirve para nada, ahí estamos nosotros. Y cuando llegó la pandemia, y antes de la pandemia, no, los chicos no podían concurrir a las aulas, Radio Nacional se vistió de aula, la televisión pública se vistió de aula, y pusimos en el aire 7 horas de programación diarias de Seguimos Educando. Pero ¿para qué sirve el cine? Para eso somos un servicio esencial, porque realmente miramos esto desde ese lugar. No somos un gasto, somos una inversión. Por eso es que nosotros estamos recorriendo todas las emisoras, estamos viendo qué necesidades tiene cada una y con presupuestos que obviamente nunca alcanzan, intentando recuperarlos, ponerlos en valor.
Rosario, ¿cómo te va? Te saluda María acá desde...
Hola María, buen día.
Un gusto hablar con vos.
Igualmente.
Mi pregunta tiene que ver con el código de ética. Me parece que tiene algunas marcas históricas, como particularmente contemplar la mirada de los pueblos indígenas, la perspectiva de género, algunas precisiones sobre, por ejemplo, la fake news, la infodemia, la perspectiva, la contextualización versus la objetividad para promover un periodismo acorde al momento y también están los discursos de odio. Y quería tener una mirada tuya en relación a... porque siempre se creyó que el código de ética es una cosa que se establece en un momento y ya está. Entonces hay como una intención acá de contextualizar históricamente y encontrar herramientas que permitan en el contexto actual mantener el derecho a la información, ¿no?, vigente y respetado. ¿Qué otras cuestiones de qué manera plantea este código de ética para sumar herramientas que tienen que ver con este momento actual de nuestro país?
Mira, primero que no es un papel o un conjunto de todo aquello que vos mencionaste y que yo decía al principio de la entrevista, escritos y que deben quedarse ahí cerrados. Y bueno, se cumplió con un aspecto, digamos, ahí tenemos un código de ética. Es dinámico, está abierto. O sea que el código se va a ir nutriendo de todas las cosas que puedan aparecer, porque las sociedades van intentando... Y la nuestra creo que ha sido en esto ejemplo, muchas cosas, de la aplicación de derechos. Entonces, cada cosa que se va conquistando tiene que estar volcada en ese código de ética. Y cada cuestión que plantean las audiencias también, porque a veces, más allá de haberlo hecho de manera profunda, durante meses de debate, puede haber algún aspecto que se haya escapado. Porque muchas veces la realidad, en lo que sucede, te impone después el ir agregando. Me parece que es una cosa viva, que es lo más importante que tiene este código de ética. El que está abierto para seguir creciendo. Y que lo que hace es tener esa guía para que todos nuestros comunicadores, insisto, y quienes dirigimos la empresa, cumplamos con ese código de ética. Y no para esta gestión. Esta gestión en algún momento se va a ir. Entonces, los que sigan en Radio y Televisión Argentina, y ojalá que siga Radio y Televisión Argentina, tienen que cumplir con esto. Porque son los pilares de una comunicación democrática. Insisto con esto, me parece muy importante.
¿Qué tal?
En tiempos donde la democracia está siendo atacada, ¿no?
¿Qué tal, Rosario? Muy buenos días, Guido Gabe la saluda, ¿cómo le va?
Hola, Guido, buen día.
Bueno, ahí cambiando un poquito de tema, pero obviamente nos quedamos con la importancia y el rol de los medios públicos. Hace unas semanas se presentó también un dossier sobre los medios públicos a nivel internacional. Y como uno de los ejes más principales es, bueno, la importancia en que los países más desarrollados, entre comillas desarrollados, del mundo tienen en común que tienen medios públicos fuertes y, bueno, hace un detalle de cómo es el tipo de financiación, la cantidad de empleados y demás. Y en la Argentina, bueno, suele ser un tema de castigo, ¿no? El rol de los medios públicos, el rol de Radio Nacional, el rol de la televisión pública, ¿no? Como gasto, no como inversión, como desprestigio hacia el trabajador y no como un prestigio, ¿no? Entonces me parece que es súper importante también dejar en claro la real importancia de que para ser un país democrático con una república fuerte debamos defender también los medios públicos.
No cabe duda de eso, porque además estamos en un momento donde un sector de la oposición a viva voz, digamos, dice y repite que hay que cerrar los medios públicos, por lo menos hay que cerrar la agencia Telam y Radio y Televisión Argentina. Entonces eso está expresado de esa manera porque el concepto o lo que pretenden instalar y crear sentido, por eso son los ataques constantes que recibimos, tienen que ver con que haya un sector de la sociedad argentina que termina repitiendo estos preceptos de son unos vagos, son muchos, no los ven ni los escucha nadie, son un gasto, para qué los queremos, no sirven para nada. Esto que se repite, hay muchos argentinos y argentinas que un día en una cena o un almuerzo familiar se ven repitiendo estas mismas cosas sin saber de qué están hablando. Porque a veces pasa incluso que hay análisis de la televisión pública donde vos vas a fondo y preguntás, no saben ni qué tenemos en el aire. Te piden, ¿por qué no hacen un programa de tal cosa? Entonces les decís, pero ya decimos, no lo vi. Y entonces, ¿por qué opinas de algo que ni siquiera ves? Que lo que primero, cualquier periodista antes de hacer una pregunta debería investigar. Pero bueno, hay un prejuicio muy instalado, que el Estado no tiene que hacerse cargo de estas cosas, ni de los medios públicos ni de las empresas del Estado. El ataque es más amplio. Y escuchás a Aerolíneas, y lo dijo un expresidente hace pocas horas, dice que es un colectivo que vuela, ¿para qué lo tiene que hacer el Estado si lo puede hacer el privado? Entonces, hay un ataque constante a las empresas públicas, y esto no es nuevo tampoco. Ya lo hacía Bernardo Neustadt cuando todos los días se decía que la Argentina perdió $1 millón por día por mantener los trenes. Entonces se crea tal sentido y se repite tantas veces, y cuando se toma la medida de privaticemos, hay mucha gente que apoya la medida. Y se está haciendo exactamente lo mismo, es un caminito diario desde que llegamos para decir que esto hay que cerrarlo, que somos un gasto, que la cantidad de plata que se gasta acá, vos mencionaste, y muy bien que pasa en otras partes del mundo. La BBC tiene 22.200 empleados y tiene un presupuesto anual entre 4.500 y 5.000 millones de euros. Medios en euros lo tengo, no lo tengo en libras. Nadie se animaría a decir hay que cerrar la BBC, porque tanto la corona como la BBC son sinónimos de Gran Bretaña. Digo, país tan admirado por estos sectores, ¿no? Pero también pasa lo mismo con la televisión española, con menos gente y menos presupuesto. O la RAI, con menos gente y menos presupuesto, con muchas más personas que nosotros. Como medio público.
Sí, comparándonos con otros países que capaz que, digo, con Inglaterra uno a veces no quiere compararse tanto, ¿no? Pero Suecia, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega.
Corea.
Claro,
Japón,
¿no?
Corea.
Esos también tienen medios públicos muy fuertes. México también lo tiene, Brasil también lo tiene, ¿no? Digo, es como también comparándonos con... Que a veces, digo, no es buena siempre la comparación, pero bueno, como ellos siempre buscan esa comparación con otros países...
No, pero como siempre están mirando
afuera
cómo se está organizado, bueno, a nadie se le ocurre discutir que hay que cerrarlos, que no sirven para nada, porque no es cierto.
No
sirven para nada cuando hay una gestión que lo trata de privatizar el mensaje.
Y de dónde también surge el dinero o el subsidio
para la financiación de los medios públicos, uh-huh, de eso tampoco se meten mucho ahí. No les conviene.
No, claro, no, porque en distintas partes del mundo tienen sistemas muy similares al nuestro. Claro. Muy similares. En otros hay un impuesto directo al poblador, pero si no, hay financiamiento de los tesoros nacionales, o de leyes de medios, como son nuestros casos. Nosotros nos financiamos de tres maneras: con el Tesoro Nacional, con la ley de medios y con publicidad que vendemos. Esas son nuestras tres fuentes de financiamiento.
Uh-huh. ¿Cuáles crees, Rosario, que son las principales diferencias entre un medio público y un medio privado? Conocemos un montón de estudios de comunicación que plantean, por ejemplo, te digo uno para que me digas vos los otros, que, por ejemplo, suelen los medios privados, obviamente, priorizar los espacios donde tienen mayor cantidad de audiencia. Esto significa que les implica menor infraestructura en relación a la ganancia. En cambio, un medio público, por ejemplo, lo que busca es garantizar la llegada de la información a las audiencias o a los lugares en donde hay poca población, como son nuestras regiones, el alcance que tiene la Radio Nacional Esquel, por ejemplo. ¿Qué otras diferencias hay que hacen importante o que hacen particular y un poco distinta a la hora de analizar el funcionamiento de los medios a un medio público en relación a un medio privado?
El medio público tiene que transmitir las políticas públicas. Entonces lo que hace es que prioriza en su información darle acceso, como bien decís, a todos los argentinos y argentinas, a contenidos de los cuales no podrían poder ver o escuchar porque tendrían que pagar para verlos o escucharlos. El fútbol, por ejemplo, la selección nacional, por ejemplo. Uh-huh. Ese sería un caso notorio, mundial, como pasó.
Claro.
Y las políticas públicas tienen que estar expresadas, porque las políticas públicas son las decisiones que toman los gobiernos, que administran el Estado y que nos involucran a todos y todas. Entonces, vos verás, muchas veces habla el presidente de la Nación y algunos medios lo ves y en otros medios no lo ves.
Claro.
Entonces, nosotros sí tenemos que emitir ese mensaje, porque ese mensaje es de quien administra el Estado, es quien encabeza el gobierno y es el que toma decisiones. Entonces, nosotros tenemos que contarle a nuestra población. Esto es lo que está haciendo el jefe de Estado o un ministro, porque está tomando decisiones que te afectan, que te benefician, que te dan un marco, que te tratan como ciudadano. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a eso.
Claro.
Obviamente, en nuestra información. Si priorizamos cuestiones que no priorizan los medios privados. El medio privado lo que quiere es ganar dinero.
Claro.
Y busca entretener o informarte, pero con la información que creen que es menos tediosa, y necesitan estar en azul, como dicen los chilenos, es decir, no tener balances en rojo. Nosotros lo que priorizamos es el acceso de todos y todas, informar sin alarmas, sin griterío, sin fake news, sin noticias falsas, sin operaciones. Todo eso no pasa en el medio público. Abriendo a todas las voces, sí. Cuando hay voces que no se escuchan, porque después nos dicen que no somos plurales, no se escuchan porque no quieren estar acá.
Claro, que eso también hay que decirlo, ¿no?
Hay que decirlo porque prefieren hablar en otros medios.
Sí, sí, claramente. Rosario, bueno, la verdad es que hemos visto en estos tres años de tu gestión y de las distintas funciones que ha tenido la Radio Nacional, hemos visto un crecimiento respecto del federalismo, ¿no? Hoy, de hecho, estamos haciendo un programa en TV Pública, todas las radios del país, nosotros estamos participando también desde Esquel. Digo, planteando ese desafío, digamos, ¿no? ¿Cómo construir una radio federal? ¿Qué es lo que sentís que todavía nos falta? ¿Qué todavía crees que podés llegar a concretar antes del fin de esta gestión?
Mirá, yo quiero partir de donde que encontramos, porque muchas uh-huh. eran repetidoras.
Sí, claro, eso nosotros teníamos secuestrada la, uh-huh. la señal de FM, ¿no? O sea, la gente claro. que escuchaba FM acá no podía escuchar qué pasaba en el pueblo.
Bueno, entonces, primero encontramos muchas repetidoras, es decir, no había programación local. Uh-huh. Después encontramos radios donde no había ni locutor. O había uno solo.
Claro.
Y todavía tenemos déficit en ese sentido. No es tan sencillo solucionarlo de un día para el otro y con dos años de pandemia, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es decir, que en el año y piquito que la pandemia terminó, pudimos hacer muchísimas cosas, insisto, desde el edificio, desde la técnica, desde llevar un transmisor a Río Grande en Tierra del Fuego. El transmisor estaba tirado, nuevo, en la planta de Pacheco. Cuando yo fui a la planta de Pacheco a visitarla, veo que hay un transmisor nuevo, hasta envuelto. Esto que es un transmisor de 100 kilos. Mm. ¿Por qué está acá? Pregunté yo. Ah, bueno, lo compraron y ahí lo dejaron. ¿Pero para dónde era? Para Río Grande. Y nunca lo llevaron. Bueno, lo vamos a llevar nosotros. Cuando pudimos, además de hacer una obra civil para poder instalar ese transmisor, eso es realidad. Por eso llegamos a la Antártida del Río Grande y a Malvinas. Uh-huh. Es decir, es soberanía política, cultural, desde nuestro punto de vista. Esas cuestiones, desde eso te digo, desde nutrir a las radios de otros elementos de trabajo y de condiciones laborales que están mejorando, por supuesto en las discusiones paritarias, me parece que hemos hecho un enorme trabajo de inclusión, primero con los nuestros, con nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, con perspectiva de género, porque hoy la mitad de nuestras radios están dirigidas por mujeres. Uh-huh. Y hoy tenemos gerentas, y tenemos subgerentas, y tenemos en lugares de decisión a compañeras. Y antes del cupo trans ya teníamos compañeras trans trabajando, sin necesidad de una ley. Uh-huh. Es decir, hay una mirada absolutamente distinta de donde veníamos. Se creó la dirección de género. Se creó un área de transparencia, porque cuando se rasgan las vestiduras y gritan en el Congreso, cacareando, porque el medio público y entonces no está claro qué hacen con nuestra plata, bla, bla, bla. Los únicos que creamos un área de transparencia somos nosotros. Y la dirige la oposición. Y además tenemos tres síndicos que nos controlan. Y además tenemos la auditoría interna. Es decir, y además tenemos un directorio que nos apoya en las decisiones que tomamos en un 99%. Por lo tanto, cuando escuchen lo que escuchen, esto se lo digo a nuestros oyentes, no crean en eso, porque no funciona así. Creamos un laboratorio de innovación audiovisual para encontrar otros lenguajes, otras miradas, otras visiones, y participo con radio y televisión. Entonces digo, se han hecho muchísimas cosas. Los códigos de ética de los que estábamos hablando hace instantes. Todo esto, además de cambiar toda la normativa de la empresa, porque eran normativas muy vetustas que no funcionaban, es un trabajo diario muy importante de todo un equipo de trabajo. Entonces, cuando se envía esto y se habla desde el desconocimiento, mejor dicho, desde la intencionalidad de decir que todo es un desastre, insisto, para crear sentido y venir y tomar decisiones drásticas. Si ganan la elección, por supuesto. Sí. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Yo creo que nosotros, en esta etapa, tenemos que defender los medios públicos, que defender un proyecto de país que incluya a los medios públicos. Claro. Esto es muy importante. Ustedes que tienen un micrófono todos los días, desde cualquier rincón de la Argentina, tienen que defender eso. Ya, yo lo puedo decir, quizás desde un punto de vista hasta egoísta, porque si está en juego los puestos de trabajo y está en juego el mensaje público, tenemos mucho por defender.
Rosario, te esperamos en Esquel, en algún momento. Sí. Calculo que incluirá a Esquel en la gira.
Lo tengo que hacer, ustedes saben que estoy recorriendo todas las radios.
Sí.
Como se puede, con todo lo que hay, así que llegará el turno de Esquel.